Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Muy pero muy buenas tardes, estimados, estimadas oyentes de Cara o Seca. Los saludamos en esta tarde de jueves. 4 minutos pasan de las 5 de la tarde. Esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik les da la bienvenida para informarnos juntos y acompañarnos hasta las 6, cuando llega en órbita y toda la continuidad informativa de Concepto. Mirá si habrá tela para cortar en el día de hoy. Claro, sentimos todavía los ecos del contundente dato de inflación que ayer publicó el gobierno, el 12,4 que registró el mes de agosto, que claro, eleva la inflación interanual, la inflación de los últimos 12 meses, hasta el 124%. Estamos hablando de un récord en más de 30 años. Desde 1991 no veíamos estos valores. Bueno, obviamente es el golpe que supone ver una inflación de dos dígitos en un mes, como, claro, eco de la devaluación anunciada el 14 de agosto, el día posterior al resultado de las PASO. De hecho, en este momento hay protestas en el centro aquí de la ciudad de Buenos Aires. Movimientos sociales, agrupaciones, marchan hasta la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada, contra el ajuste de este gobierno, según dicen sus organizadores, contra Massa, el ministro de Economía, el Fondo Monetario, Milei y la derecha. Eso dice la consigna. Uno, conociendo las últimas posiciones públicas de sus referentes, entiende que se refiere tanto a Massa como a Milei, pero también a Juntos por el Cambio. Bueno, en este clima complejo estamos haciendo radio. La marcha está sucediendo en este momento. A las 4:30 de la tarde estaba la convocatoria. Claro, ayer también hubo medidas por parte del gobierno, del ministro barra candidato Sergio Massa, con el anuncio de la devolución del IVA de este 21% para monotributistas, jubilados y también trabajadores con ingresos de hasta 700.000 pesos, trabajadores registrados, y también beneficiarios de la asignación universal por hijo. Claro, es una devolución que va a alcanzar hasta los 18.800 pesos para la compra de productos de la canasta básica. Productos de la canasta básica que en su mayor parte están compuestos por alimentos. Recordamos que es el rubro que ayer subió por encima del nivel general de precios, con una alza del 15%. En los últimos 12 meses le lleva 10 puntos de ventaja a la inflación general. 134% creció entre septiembre 2022 y septiembre 2023 el rubro de alimentos y bebidas, lo que contábamos ayer. Bueno, ahora está este paquete de medidas. También estaremos repasando en este programa el tema del impuesto a las ganancias, la otra reforma, el otro anuncio de Sergio Massa enviado al Congreso para su tratamiento. Luego nos meteremos en un acto que justamente el oficialismo organizará ahora hoy desde las 6 de la tarde con dirigentes sociales para esta campaña que ellos llaman Barrio por Barrio, ir con referentes justamente de cada distrito, perdón. Y luego viajaremos también a México para ver qué sucederá con las elecciones presidenciales del año que viene, con la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, tenemos un menú bastante completo, así que si les parece, ponemos primera y empezamos una nueva edición de Cara o Seca.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Lo contábamos en extensión, el gobierno mandó al Congreso el proyecto para reformar el impuesto a las ganancias, para eliminar la cuarta categoría y que simplemente la paguen los trabajadores cuyos ingresos registrados son sean superiores al 1.770.000 pesos. Juntos por el Cambio, la coalición opositora anunció que votará en contra. Nosotros no vamos a acompañar el peligroso camino a la hiperinflación a la que nos está llevando Massa, dijo la coalición en un comunicado. Estamos en comunicación para charlar sobre estos temas con Carla Carrizo, diputada nacional de Juntos por el Cambio, que tiene la gentileza de atendernos en esta tarde. Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda acá en Caro Seca.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes a todos por ahí.
Igualmente. Carla, ¿nos podrías explicar este posicionamiento de Juntos por el Cambio de cara al impuesto, a reformar el impuesto a las ganancias?
No, es un posicionamiento político. Vamos a ver qué más propone el oficialismo, que de hecho acaba de proponer algo más. Acaba de proponer que va a incorporar también el tema de los jueces, ¿no? Que bueno, que como sabemos todos, no pagan impuesto a la ganancia. ¿Y por qué nosotros tenemos ese posicionamiento un poco rígido con respecto a esto? Porque hay un montón de proyectos, la verdad, Juan, que vienen con este tema. Porque vos sabés que nosotros estamos obviamente con el tema de impuesto a las ganancias, que hoy en día, digamos, es una atribución un poquito arbitraria del Ejecutivo, que va de alguna manera con el decreto poniendo a punto, viste, la actualización del piso de acuerdo a las necesidades del gobierno. Entonces había como una necesidad, un consenso con un montón de proyectos, todos los partidos, te quiero decir, gente de Junto por el Cambio, también del oficialismo, o sea, de todos los partidos. Porque hay que hacer un gran debate sobre lo que es el sistema impositivo en Argentina. O sea, queremos un poco terminar con los privilegios, hacer un gran debate sobre cómo construimos más equidad. Nosotros sabemos que el tema del IVA, o sea, Argentina es un país no que tiene solamente muchos impuestos, sino que tiene impuestos muy regresivos. O sea que este es un tema que nosotros no queremos trabajar, no queremos trabajar para el oficialismo, para que sea un acto de campaña el Congreso Nacional y trabajar en 48 horas debate express. No, queremos, digamos, porque todos tienen proyectos, y proyectos mucho más interesantes que los que está mandando el oficialismo. Entonces a mí me parece que la idea general, obvio, ¿quién puede estar en contra de favorecer y aliviar la carga de, como vos dijiste, 800.000 contribuyentes? Que más hay que decirlo, porque digamos esos 800.000 contribuyentes son personas que están ordenadas por magnitud en, bueno, primero, digamos, la mayoría son trabajan en manufactura. El grueso también de estas personas que se van a aliviar, obviamente, con el piso, porque se va a elevar. Hoy están 700.000, imagínate, 1.700.000, es una liberación enorme. ¿Para quiénes? Para todo lo que es el sector público, porque ahí tenés maestros, tenés médicos, tenés, bueno, o sea, ¿quién puede estar en contra de hacerle la vida más fácil a un montón de gente y a muchos trabajadores, que es básicamente la clase media argentina? Nadie. Ahora, ¿hacerlo así está bien? No, no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque primero que es absolutamente arbitrario con el resto de los trabajadores, monotributistas, autónomos, etcétera. Pero además, la bolsa de privilegios sigue en el Estado. Porque ahora, por algo ahora el gobierno ha puesto esto, porque no debe tener quórum ni siquiera dentro del propio Frente de Todos. ¿Por qué? Entonces una cosa es querer debatir y hacer un buen debate con todo lo que es la estructura, digamos, impositiva de la Argentina, y generar un poco de equidad en ese punto. Y otra cosa es usar, porque si no hacemos las cosas bien, en dos meses se acabó la buena noticia, En dos meses tenemos que volver a hacer el piso, porque la inflación es muy grande. Entonces, ¿en qué contexto se da esta propuesta de reforma? Se da un contexto que nosotros tenemos, ayer fue un día que no fue un día positivo para ningún argentino, porque el índice de inflación fue el 12,8%, el más alto en 32 años. Entonces, nosotros ahora, mire, esto es una estrategia de campaña, pero la verdad que, bueno, obvio, le aliviamos la vida a 800.000 personas, pero digamos, la historia es que este contexto se la perjudica a los 44 millones. Digamos, entonces, queremos debatir un poquito una cosa que dure. En cambio, con este contexto, obviamente que en 12 meses se acabó la buena noticia, porque entonces queremos porque hay proyectos. Ese es un poco el tema, Juan. Digamos, no es un no por un no, porque dentro de Juntos por el Cambio hay muchos proyectos y hay muchas variantes también, te diría, ¿no?
Estamos hablando con Carla Carrizo, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Carla, a mí lo que me llama la atención de este posicionamiento, y me gustaría que me lo explicaras, cuando se conoce el anuncio del anuncio, que tantas veces utilizamos esta expresión con el gobierno, pero cuando Massa anuncia que iba a haber reformas en el tema del impuesto a las ganancias, referentes de Juntos por el Cambio, por ejemplo, Cristian Ritondo dijo, ministro, envíe el proyecto al Congreso que nosotros lo votamos. Y ahora que está enviado el proyecto, anuncian que van a votar en contra. No termino de entender si están de acuerdo, en caso de que estén de acuerdo con reformar el impuesto a las ganancias y subir el mínimo a 1.700.000 pesos, ¿por qué votarían en contra si acaso esa no es la actitud, en todo caso, electoralista, dado que, bueno, estamos en la víspera de los comicios presidenciales?
Y es una buena pregunta la tuya, Juan. Mira, yo tengo un proyecto que está acompañado por varios diputados de todos los bloques, que Argentina necesita dos cosas urgentemente. La primera que necesita urgente es una ley de transición y traspaso presidencial. Basta de que esto sea un salto hacia el vacío y una adivinanza para los ciudadanos, ¿no? Y se acabó también la cosa fundacional, que nunca nadie sabe qué recibe y cómo se entrega y recibe. Todos los países tienen una transición ordenada, primero. Y segundo, necesitamos tener una ley donde los oficialismos se autolimiten cuando qué decisiones se toman y qué decisiones no se toman en un proceso electoral, porque nosotros la campaña empezó el 2 de diciembre. Entonces nosotros tenemos un proyecto. ¿Qué cosas no podían hacer los oficialismos? Por ejemplo, repartir en forma arbitraria los ATN. Bueno, entonces, y lo mismo esto, ¿por qué? Porque incluso no va a ser bueno para el oficialismo si gana. Porque dentro de 3 meses, entonces una cosa es una estrategia de campaña y otra cosa es una política impositiva. Son dos cosas.
Pero, perdón, dentro de 3 meses...
Las políticas son políticas de Estado.
¿Te referías al costo fiscal cuando dijiste no va a ser beneficiario?
No, políticas de Estado. Y, digamos, eso para mí no es tanto el costo fiscal. Yo lo que quiero es cuántos privilegios... No es el costo fiscal. No, yo quiero saber cuántos privilegios entrega este oficialismo y los que vengan para financiar la equidad, digamos, del esfuerzo fiscal de los argentinos. Porque hay algo que se llama ciudadanía fiscal. Y hoy los ciudadanos entregan todos, reciben nada. Entonces, bárbaro, me parece que ese mensaje lo está entendiendo el ministro candidato, porque ha incorporado a los jueces. Ahora, realmente, no es así. Digamos, el debate de la carga impositiva de Argentina puede ser una estrategia de desesperación competitiva.
Carla,
una política de Estado. Eso es lo que no me gusta a mí. ¿Me entendés? Entiendo el oficialismo. Bueno, todo el mundo intenta competir con las herramientas. No está prohibido hacer esto. No está prohibido hacerlo.
No, pero lo que me interesa pensando...
Me que no, tiene sabor a poco, ¿viste? Tiene sabor a esta cosa de un contexto de dificultades donde la dirigencia política profesional sigue sin poder pensar políticas a largo plazo donde no haya atajos, ¿viste? Creo que eso explica un poco el tema de la sorpresa de Milei, digamos, porque es un déficit profundo de la dirigencia política con oficio en Argentina.
Este
salto al vacío no va más para mí. Pero bueno, ojalá, veamos, vamos a ver cómo se va desarrollando el debate el lunes y martes.
Es Carla Carrizo, diputada nacional de Juntos por el Cambio, tiene la gentileza de atendernos. Carla, supongo que vos estás, bueno, detrás de la candidatura de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.
Sí, nosotros obviamente estamos dentro de una coalición, como frente de todos, y cada coalición ya definió su candidato a presidente. El oficialismo lo tiene al ministro Massa, y nosotros tenemos a Patricia, que obviamente ganó la interna de la disputa con la Reta, ¿no?
Por ella se expresó en reiteradas oportunidades a favor de, bueno, ir eliminando impuestos. Por eso asumí que, bueno, podía ser en este sentido. Obviamente es innegable que estamos en medio de una campaña electoral, que hay tintes de este tipo, como cualquier gestión lleva a cabo antes de unos comicios, pero quizás supuse que podía haber un consenso en algún punto de acuerdo entre las coaliciones. Parece que no es este el caso.
Mira, en principio esa ha sido la posición inicial. Vamos a ver, porque te quiero decir que el oficialismo está muy creativo y acá acaba de leer, no sé si vos lo vas a estar leyendo, Juan, pero a mí me llegó de que se incluye también el tema de los jueces.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, hay que ver, digamos, qué termina, porque esto es un punto de partida de la discusión. Hay que ver cómo llegamos al martes, porque empezó la comisión, pero quiero decir que si empieza a agregar estas cosas es porque también hay una demanda real, que es lo que está diciendo el oficial, la oposición, y es que esto no puede ser un debate express. No es que pongo y saco, sino realmente digamos, es una cuestión, digamos, de cuál es el sentido, digamos, del esfuerzo fiscal de los argentinos, ¿me entendés? Mm. O sea, me parece que eso no es un debate cerrado, no te podría decir, así te diría no, así no, así onda, así onda, factor sorpresa, votemos esto, no, pero bueno, vamos a ver el lunes donde estamos situados, recién empezó el debate en comisión.
Carla, antes de seguir con el tema de la campaña, sabés que, bueno, ayer el ministro Gabriel Catopodis de Obra Pública encabezó este paro activo con asambleas en distintas obras del país, distintas obras públicas que se estaban llevando a cabo. De hecho, lo subió a sus propias redes sociales, un paro, si no me equivoco, de unos 30 minutos, para, bueno, hablar sobre la importancia de la obra pública a nivel nacional como motor de la economía. Entiendo que ustedes desde Juntos por el Cambio denunciaron penalmente al ministro Catopodis, ¿puede ser?
Sí, mira, presentamos un proyecto de repudio que lo firmaron más de 20 diputados y particularmente yo sola hice la denuncia penal porque viola varias cosas, Catopodis, digamos, pero básicamente te voy a decir por qué la hice, Juan, y es porque creo que no tenemos que normalizar estas prácticas hechas por los ministros del partido de gobierno actual, o las que hagan o las que hicieron, porque nos hemos naturalizado a cuestiones que tenemos que cambiar los argentinos, porque el Estado no le pertenece a ningún partido de gobierno, le pertenece a todos los ciudadanos. Y a veces los partidos de gobierno se confunden un poquito y se apropian de lo público, ¿viste? Y entonces hay leyes, y lo primero que tienen que enseñar es la autoridad. Entonces yo entiendo el ministro que a veces esas limitaciones se vuelven difusas, pero el ministro tiene que estudiar, no puede él hacer ese abuso de autoridad. A mí, la verdad, me molestó, lo he visto en varios momentos en la campaña, y tenemos que empezar a tener limitaciones, ¿entendés? No puede ser, porque ese paro activo, o sea, también lo puede hacer un sindicato, bárbaro, desde afuera del Estado. Lo puede hacer un partido político, obvio, desde afuera del Estado. Lo que no puede ser es el Estado militando una posición con respecto a una política de obra pública en Argentina. Si yo estoy de acuerdo que es importante la obra pública, lo que no estoy de acuerdo es que el ministro Catopodis pierda la visión de lo que está bien y lo que está mal hacer, porque si no, ¿cómo podemos exigir nosotros? ¿Cómo podemos exigir? ¿Cómo, digamos, pierde la autoridad democrática? Hay una ley de ética pública en el ejercicio de la función pública. Hay un decreto propio de qué puede hacer o no puede hacer el ministro dentro de lo que es una función del Ministerio de Obra Pública. Y el ministro no puede hacer lo que hizo. Entonces, para mí la denuncia penal es le aviso a la justicia. Después el fiscal verá cuáles de las 5 leyes interpreta que violó más. No, es por Catopodis y por todos los ministros que vengan. No podemos hacer eso, Juan. Hay una especie de autolimitación que hemos perdido. Y creo que eso está, y no estamos contribuyendo a que la democracia se entiendan las reglas.
Carla, te tengo aquí, ¿sí? Porque
la autolimitación.
El fin de semana habló Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Macri, en una extensa entrevista en Radio con Vos, y dijo que detrás de Milei se esconde un dictador y que él siempre preferiría una opción de centro. Para vos, Carla, ¿Bullrich te parece que expresa ese centro? En caso de haber un balotaje entre Milei y Massa, ¿con quién te sentirías más afino?
Bueno, esa no es una opción para mí hoy.
Bueno, pero es para ningún votante lo es, y bueno, es un escenario posible.
Escucha, pero Juan, viste que esto es paso a paso. Octubre, la idea es que obviamente yo espero que Patricia pueda reconstruir un centro, por eso quiero un Juntos por el Cambio bien amplio. Creo que ese es el desafío, y también creo que ese es el desafío de Frente de Todos con Massa. Es decir, Si se compite sin construir grandeza en la representación democrática, y bueno, va a ser bastante endeble el escenario que venga para todos, incluido para Milei, se gana. Entonces yo creo que aquí, obviamente, yo voy a apostar por mi coalición, digamos, ¿no? Esto es paso a paso. Entonces, eso no te voy a poder decir, pero sí me pareció muy interesante el artículo de Emilio, lo leí. Lo que él está tratando de rescatar es esta idea de que construyamos un centro. Un centro es, pongamos la sensatez, políticas de Estado, no se compite de cualquier modo en este contexto. Y eso está faltando, me parece a mí. Así que ojalá podamos lograrlo, más allá de los candidatos. Tenemos que decir, Juan.
Estamos hablando con Carla Carrizo, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Vos sos de Evolución Radical, ¿correcto?
Exactamente, Juan.
Si te parece, vamos a la ciudad de Buenos Aires. Vos sos diputada por la ciudad de Buenos Aires. Ahora, bueno, en la interna triunfó finalmente Jorge Macri sobre Martín Lustó. Triunfó el candidato del PRO por sobre el de la Unión Cívica Radical. Y va a ser quien enfrente a Santoro. Pero Leandro Santoro también es de origen radical, un hombre seguidor de Raúl Alfonsín. De hecho, así se define hoy en día. ¿Tenés algo más de sintonía con Santoro que con el resto del oficialismo?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Obvio que lo conozco a Leandro y hemos militado juntos en la Comuna 6, así que lo conozco y hemos transitado juntos en la militancia del radicalismo y somos amigos. Ahora, una cosa es la amistad y otra cosa es la política, digamos. Ahora competimos, estamos en coaliciones distintas, creo que le hace muy bien al kirchnerismo y nosotros le hacemos muy bien a Juntos por el Cambio, de Revolución. Así que bueno, obviamente que a veces que tenemos políticas en común, que eso está muy bien. El modo en que las implementemos, bueno, por ahí varía, pero yo estoy muy contenta que él sea candidato, creo que es un muy buen candidato, pero sí, nosotros desde Evolución Radical luchamos para consolidar en Juntos por el Cambio nuestra lista de legisladores, de comuneros, de diputados nacionales, y obviamente apoyamos a los candidatos, o sea, que han ganado. No es que perdemos y nos vamos, no, perdemos y seguimos construyendo una coalición que, bueno, dos elecciones presidenciales es casi nada, así que bueno, veremos cómo sigue esta construcción política en Argentina.
¿Y en Evolución Radical y el radicalismo crees que estará mejor representado con Jorge Macri que con Santoro en la ciudad?
Mira, si nosotros nos vamos a Juntos por el Cambio, creo que va a perder representación, así que vamos a luchar nuestra representación como lo hicimos con Cambiemos. Es decir, nosotros luchamos tener una voz fuerte y dimos todas las batallas, a veces hemos incomodado mucho a la coalición Cambiemos, pero estamos ahí, estuvimos cuando perdimos, siempre recuerdo a la ciudadanía que nosotros estuvimos en 2017, defendíamos las PASO y medio que no, todo el mundo decía, pero el tsunami amarillo, nosotros fuimos con candidatos propios y la verdad, hay veces que hay que perder para ver las batallas que uno quiere defender. Así que, si nos vamos, creemos que Juntos por el Cambio, que es una opción competitiva, lo fue, y que tenemos que volver a hacerlo, viene toda una generación de radicales juntos, digamos, en Evolución, que no es solamente Ciudad de Buenos Aires, está Puyaro, está Rodrigo de Loredo, está Martín Verón Garay en La Pampa, en fin, creo que también vienen, no sé si a vos te parece, Juan, pero me parece que también viene un ciclo donde se cierran ciertos liderazgos y vienen otros, hay un recambio generacional, al menos en el radicalismo, y nosotros justo estamos dándolo. Así que te imaginas que no vamos a abandonar ningún lugar ahora.
Carla, iba a cerrar la nota recién, pero me quedé con ganas de una pregunta más. A raíz justamente de lo que decía Emilio Monzó, lo traigo a colación de esto y creo que ya sabes por qué lado voy. Monzó dijo que, bueno, en caso de que ganara cualquiera de los candidatos, iba a reformularse la política argentina y que está la posibilidad de que Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, así como los conocemos, no existieran más. En caso de una derrota, de un reordenamiento, ¿crees que la Unión Cívica Radical podría constituir un bloque de peso, dadas las victorias que tiene en el interior del país, sobre todo en distritos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, en distintas provincias, como espacio más consolidado por fuera del liderazgo del PRO?
Mira, yo creo que, la verdad, creo que el fenómeno Milei está reconfigurando ya bastante el modo en que competimos, ¿no? Así que no siempre hay que esperar a si gana o pierde. Si pierde, que esperemos que pierda, ¿no? Aún así se van a reconfigurar las coaliciones, me parece a mí, ¿no? Entonces, me parece que eso ya está ocurriendo. Está ocurriendo en las dos coaliciones.
Reconfigurar, no romper.
Me parece que hay un aprendizaje competitivo fuerte, porque también creo que tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos tienen que hacerse algunas preguntas, y las preguntas que tienen que hacerse es porque no pudieron producir bienestar en Argentina en las dos últimas gestiones. Entonces, mirá, y es eso, es el fracaso de construcción de bienestar en democracia por las coaliciones que supuestamente sabían hacerlo. Entonces me parece que eso viene ahora y es una interpelación importante que hay que darse en las dos grandes coaliciones, y bueno, yo lucho para que por las razones que sean, mis razones es que creo que las propuestas de cambio que creo que son necesarias, que proponen muchas, algunas, las de la agenda, digamos, profundamente disruptiva de Milei, tienen un componente no democrático que yo no lo elegiría. Pero eso no significa que no nos haya interpelado para decir qué hicimos mal. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en las dos grandes coaliciones, de gobierno y oposición.
Carla, muchísimas gracias por este ratito.
A
Te
vos,
mando un
Juan.
Saludo.
Gracias.
Carla Carrizo, diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Unión Cívica Radical. Tanda y volvemos con Caro Seca.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Hay movimientos en la provincia de Buenos Aires en el oficialismo. Parece haber una interna recrudecida dentro de Unión por la Patria, entre Axel Kicillof, el gobernador que busca ahora la reelección, y un sector de la Cámpora, de la organización formada en torno a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y liderada por su hijo Máximo Kirchner, el diputado nacional, quien fuera jefe de bloque de Unión por la Patria en diputados hasta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el año pasado, en 2022. ¿Qué había dicho Axel Kicillof? Bueno, no podemos seguir viviendo de Perón, de Eva Perón, de Néstor Kirchner, ni de los logros de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que componer una canción nueva. En esos términos expresó el gobernador bonaerense, llamando a, bueno, refundar varias máximas, o al menos sumar otras ante las demandas de la sociedad, que por supuesto cambian a lo largo de los años. ¿Qué salió a responder Máximo Kirchner, el líder de la Cámpora, el diputado? Escuchá, porque se refirió con duros términos para mí en esa metáfora musical que propuso Kicillof. Escuchá lo que dijo Máximo.
Soy militante y dirigente, y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en el 2017. ¿Se acuerdan? Allá en Unidad Ciudadana, Cristina tuvo dos conceptos en el acto de Arsenal, que eran orden, porque se había desordenado la vida de la gente, y la libertad, que implicaba tener trabajo y un buen salario, aparte del trabajo, que eso es lo que nos permite también poder elegir diferentes cuestiones, desde dónde vacacionamos hasta dónde podemos alquilar, o si queremos poco a poco poder tener el techo propio. Entonces creo que más allá de los pentagramas, lo que hay que fijarse muy bien es la gestión del gobierno. Eso es lo que importa, para que no haya confusiones, y creo que la historia argentina, aparte, siempre tiene un buen anclaje de buenas medidas de gobierno, y después obviamente cada gobierno va teniendo improntas nuevas, porque las demandas van cambiando, aparte, no siempre son estables. Lo que tiene que haber un espíritu de transformación en la calidad de vida de la gente.
No importa tanto el pentagrama, sino la gestión del gobierno. Así dijo Máximo Kirchner: no me dedico a la música, soy dirigente. Claro, la metáfora planteada por Kicillof quizás era mejor entendida por un melómano en este caso. Pero bueno, lo cierto es que Máximo pone esto sobre el tapete. Kicillof había propuesto ir, bueno, actualizando ciertas consignas para volver a enamorar, como dijo Cristina Fernández en su discurso hace un tiempo nada más, al electorado, que bueno, parece haberle resultado esquivo en las legislativas del 2021 y ahora en 2023, si bien, por supuesto, remarcamos que Kicillof salió primero en las primarias para la gobernación. Habrá que ver qué sucede, pero me llamó la atención lo que dijo Kicillof, pero sobre todo lo que respondió Máximo Kirchner.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
¿Recuerdan ustedes que en enero, el 8 de enero de este año, luego de la victoria de Lula da Silva ante Jair Bolsonaro en Brasil, bueno, un grupo de simpatizantes de Bolsonaro, miles en verdad, se acercaron a las oficinas de gobierno y bueno, se sospechó de que eso pudiera tener alguna intención golpista. Finalmente, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a 17 años de prisión a uno de los manifestantes, a Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, era el primer acusado juzgado por esta asonada golpista, como difundieron los medios de prensa en Brasil del 8 de enero. Claro, casi 1.500 personas habían sido detenidas el día de los disturbios. La mayoría, sin embargo, habían sido liberadas, todas acusadas, claro, de irrumpir en las oficinas gubernamentales de Brasil. Bueno, es un dato importante. 17 años de prisión es la condena del máximo tribunal de Brasil por este intento de, bueno, tomar las oficinas de gobierno. Algunos dicen con una intención golpista. Esto es lo que sucede en Brasil, pero vamos a volver a la política argentina, porque ahora en minutos nada más, el ministro de Economía y candidato Sergio Massa junto a dirigentes sociales van a mostrarse juntos en un acto para lanzar una campaña electoral que vaya barrio por barrio. Venimos de hablar extensamente con una diputada de Juntos por el Cambio, queremos ir ahora al oficialismo, y para eso estamos en comunicación con Gildo Honorato, que es dirigente del Movimiento Evita, para charlar un poco sobre la coyuntura. Gildo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda en Caro Seca.
Buenas tardes.
¿Me escuchás bien ahí? ¿Gildo?
Hola, buenas tardes.
Ah, ahí está, ahí está. Gildo, quería preguntarte, bueno, ¿qué expectativa tienen ahora con este nuevo lanzamiento de la campaña junto a los dirigentes sociales y codo a codo con el ministro?
Bueno, es un relanzamiento de la campaña barrial. Nosotros tenemos mucha expectativa. Estamos haciendo un trabajo de asambleas barriales de 30, 40 personas. Estamos teniendo una recepción muy concreta de las dificultades, de los problemas y también de las expectativas que están planteando de cara a un gobierno de Massa que tiene que resolver deudas sociales, reconocer los errores, saber que hay cosas que no se pudieron lograr, pero también hay mucha conciencia de que un salto al vacío sería aún peor para los sectores más humildes. Mm.
Gildo, ¿cómo tomaste el dato de inflación de ayer? ¿Cómo te agarró?
No, teníamos claro que después de la forzada devaluación, tanto por exigencias del fondo y la fragilidad de nuestra economía, eso iba a golpear, eso iba a tener incidencia en los precios. Por supuesto que es complicado, pero hay conciencia de que el camino es con Unión por la Patria como alternativa para estabilizar a nuestro país.
Mm. ¿Y en este caso crees que, bueno, hay esperanzas de remontar pese a estas adversas condiciones económicas? ¿Cómo estás viendo la situación en los barrios?
Sí, porque nuestra sociedad es una sociedad muy consciente, es una sociedad que tiene claro cuáles han sido las grandes crisis y está también claro que el camino para estabilizar y reconstruir la igualdad y la justicia social es este. Los otros son alternativas que nos conducen a una crisis sin precedentes. Sabemos que hay dificultades, pero también sabemos que el camino es el camino de la unidad nacional, convocando a quienes han sido opositores, convocando a sectores del trabajo, a la producción, a la industria, a la economía popular y al desarrollo de una nación íntegra y sobre todo articulada con las naciones hermanas de América Latina.
¿Y qué le dirías, Gildo Honorato, dirigente del Movimiento Evita, con quien estamos hablando, qué les dirías a los manifestantes de organizaciones sociales que están ahora frente a la Casa Rosada, ahí en Plaza de Mayo, reclamando por más asistencia a los comedores populares, reclamando contra el ajuste? ¿Qué mensaje les darías a ellos?
Les diría lo que pensamos, que es un reclamo justo, que son las necesidades existen, pero el camino es el camino de la política, el camino de la construcción de una nueva mayoría que deje atrás la grieta, que construya unidad nacional para enfrentar las dificultades y desigualdades en función de una propuesta que estabilice y construya justicia social.
Gildo, ¿qué opinión te merecen las últimas el tiempo transcurrido desde la última aparición de Cristina Fernández, la poca presencia de Máximo Kirchner como figuras de peso del dispositivo oficialista? ¿Hubieses esperado que estuvieran más presentes?
Me parece que hay que hacer fuerza con los candidatos, con Axel Kicillof en la provincia, con Sergio Massa a nivel nacional. Son los quienes van a gobernar tanto la provincia como el país y son sobre los cuales tenemos que impulsar la agenda del trabajo y la producción para y sacando adelante a nuestro país.
Gildo, ¿cómo ves el tema, el fenómeno Milei en los barrios? ¿Qué recepción tuviste después del resultado de las PASO, del contundente resultado de las PASO?
Bueno, apareció como una novedad ante la crisis de representación, ante las dificultades y alguna frustración. Es una fuerza expresiva de la bronca, del enojo. Creo que está llegando a su techo y que en función de eso nosotros tenemos que escuchar, empatizar, tener claro que las dificultades nos pegan, pero también sabemos que el camino no es ni la motosierra, ni la venta de órganos, ni la venta de bebés, sino que el camino es el trabajo y la producción.
Gildo, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy amable, te agradezco.
Hasta cualquier momento.
Gildo Honorato, dirigente del movimiento Evita, acá en la víspera del acto de relanzamiento de Massa junto a dirigentes sociales para esta campaña barrio por barrio. Hablamos con dirigentes de la oposición, hablamos con simpatizantes del oficialismo, porque abarcamos todo el espectro político acá en Cara o Seca.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Ayer reapareció el expresidente Mauricio Macri. Recordamos que, bueno, se mostró públicamente en el escenario después del resultado de las primarias, después de que Juntos por el Cambio, de que en este caso Patricia Bullrich quedara liderando esa fuerza en el segundo lugar detrás de Milei, cerrando el acto con la candidata y también con Horacio Rodríguez Larreta y la plana mayor de la coalición opositora. Bueno, ayer estuvo en una entrevista televisiva en el canal La Nación Más y se refirió, mirá qué curioso, a lo que haría Juan Domingo Perón en caso de poder votar en estas elecciones, y escuchá lo que dijo Macri ayer en la televisión.
Toda gente llena de privilegios que solamente han trabajado para ellos, que siguen trabajando para ellos. Era un fracaso el modelo del trabajo. Si Perón hoy resucitase, diría, el partido que me representa a mí es Juntos por el Cambio. No tengo dudas, nosotros somos los que representamos a los que trabajan. Ellos representan a los que no trabajan. Están llenos de subsidios por todos lados. Han expulsado más trabajadores a la informalidad que los que quedan en la formalidad. Esto es lo que ha hecho este modelo fracasado. Y siguen creyendo ser los que representan a los que trabajan.
Dicen que son los que representan a los que trabajan. Bueno, Mauricio Macri haciendo alusión a la doctrina del peronismo y diciendo que Perón votaría a Juntos por el Cambio en estos comicios. No fue el único habló también. Habló, bueno, ahora quien es candidata, quien fuera presidenta del PRO y ahora ungida como líder del espacio, Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad, claro, confrontando directamente con Javier Milei, con el candidato más votado, que también es el de la fuerza más votada, no solamente fue el candidato que salió primero nominalmente dentro de las elecciones primarias, sino que también su fuerza superó en votos a la sumatoria de las candidaturas de Unión por la Patria, por su lado, y también a la de Juntos por el Cambio. Escuchá lo que dijo Patricia Bullrich sobre el fundador de La Libertad Avanza.
Yo tengo un pasado en la juventud peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política, y yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven. Ahora, que esto me lo diga alguien que practica la violencia como forma de acción política hoy, me parece que vale más mi aprendizaje que aquel que lo hace a los 59 años. Tengo absolutamente claro que la violencia no lleva a ningún lado. Cuando dice que las personas son cucarachas, o cuando plantea que todos los periodistas son ensobrados, o cuando, digamos, no acepta que alguien le discuta, tiene un nivel de violencia fuerte. El que piensa distinto le dice que es una cucaracha, o peor, le dice que es un mogólico, ¿no? Que además es una palabra absolutamente ofensiva.
Bueno, directamente confrontando con Milei en estos dichos Patricia Bullrich, salió a responderle el de candidato, el outsider de La Libertad Avanza. Ayer en una entrevista también declaró esto, escuchá.
Yo lo que estoy diciendo, si usted mira las entrevistas mías de los últimos 2-3 años, no hay insultos. Es más, desde que me metí en política no insulté más, ¿me comprende? Además es profundamente injusto y violento lo que me hace. Porque por eso a mí ya me juzgaron, me condenaron, ¿sí? Varias veces. Es algo que no hago más y sin embargo todo el tiempo lo está trayendo. Digo, okay. ¿Se imagina si lo de Juntos por el Cambio, que le encanta hacer esto, estemos todo el tiempo diciendo, la señora Bullrich era montonera y metía bombas en los años 70 todo el tiempo? Mira, ¿qué le parecería? ¿No? Digo, cuando venga Bullrich, dígale, usted ponía bomba. O sea, y dígaselo con tono inquisidor, acusándola. Que eso sí es delito. Elevar el tono no es delito. Javier. Es decir, tiene que ver con las formas. Y además es una forma violenta condicionar la forma en la cual puede contestar una persona. Porque a usted le puede gustar o no, que es un problema de preferencias, pero no es un delito.
Es un tema de preferencias, así dice Milei su distancia con respecto a Burrich después de estas declaraciones de la exministra de Seguridad, citando, es cierto, frases que había pronunciado el candidato antes de meterse de lleno en la política. Bueno, este es un repaso de la agenda informativa. Nos metimos antes con lo que pasaba en el oficialismo, ahora nos metemos con lo que sucede en la coalición opositora.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Seguimos en Cara o Seca, faltan 13 minutos para las 6 de la tarde. Les propongo que viajemos a México ahora el año que viene habrá elecciones en esta potencia de Latinoamérica y vamos a hablar con Cecilia Márquez, que es diputada federal por Morena. Ustedes saben el movimiento de regeneración nacional que tiene en la presidencia Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, ha ungido como candidata a Claudia Sheinbaum, la ex alcaldesa de la Ciudad de México. Vamos a charlar entonces, como les decía, con Cecilia Márquez. Cecilia, es un gusto saludarte. Muchas gracias por recibirnos. Bienvenida a Cara o Seca.
Oye, pues un saludo para todos, para todo tu auditorio internacional, porque sé que los escuchan mucho, y muchas gracias por la oportunidad de hablar de este proceso democrático que va a vivir México.
Cecilia, me interesa empezar bien por el principio, para aquellos que no están tan en tema respecto a lo que se viene ahora, el año que viene, con las elecciones en un país clave para todo el continente americano, como lo es el hermano país de México. Sheinbaum parece ser una de las favoritas, pisando fuerte de cara a las elecciones nacionales. ¿Qué expectativas tenés respecto a los comicios?
Mira, debe de ser una de que va a pisar muy fuerte, porque mientras en el frente, en el PRIAN, en el frente que juntan al Partido Revolucionario Institucional, al PAN, que junta al casi extinto PRD y que, bueno, pues se llama Frente por México. En ese Frente por México lo que hicieron es un dedazo. Pusieron a una candidata, simularon un proceso y, lógicamente, eso no los convalida ante el pueblo. Mientras que acá, del lado de Morena, del PT y del Verde Ecologista, la coalición Juntos Hacemos Historia, se hizo un proceso nacional a público abierto, encuesta por puerta. Y ahí las encuestas marcaron como la gran ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum, que en 6 encuestas, porque hubo 6 casas encuestadoras, en 6 encuestas, la doctora le llevaba una ventaja a sus más cercanos competidores entre 17 y 22 puntos. O sea, que es hablar que no es lo mismo que le elijan de un dedazo a que te elijan tocando puerta por puerta y que el mejor perfil sea el que encabece la coalición Juntos Hagamos Historia. Y de la misma forma, el partido está en un proceso también de seguir sumando. ¿Qué quiere decir? El hecho de que los otros candidatos no quedaran sí abrió la posibilidad a que se incorporaran a los trabajos. Ricardo Monreal ya fue nombrado el día de ayer por la coordinadora nacional como el coordinador de territorio y de estructura para el próximo proceso. Fue nombrado también Gerardo Fernández Noroña como el coordinador de la vocería de todo de la coalición, y fue nombrado también Adán Augusto López, que era el anterior secretario de Gobernación, como el coordinador político. Así que, bueno, pues uno podrá decir, oye, pues están fracturados. No estamos fracturados, estamos más fuerte que nunca, con un proceso democrático abierto a población, y lógicamente eso nos da la seguridad que la doctora lleva pues mucha ventaja sobre su más cercano su más cercana perseguidora, que pues la doctora le lleva 27 puntos.
Mm. Cecilia, ¿qué podría esperarse en caso de que finalmente Sheinbaum se impusiera en el gobierno? ¿Qué líneas de continuidad habría? Porque, claro, desde aquí, desde Argentina, cuando uno piensa en el Morena, piensa inmediatamente en esta cuarta transformación llevada a cabo por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué líneas cree que podría avanzarse en caso de que se impusiera su candidata?
Vamos a dar un contexto hasta la Argentina. Aquí hay una obra muy importante en la Ciudad de México que se llama El Segundo Piso y que permite...
Cecilia, estamos hablando...
Un tramo que era muy cuestionado por el tráfico que tenía, ¿no? Y esta afortunada obra, pues este segundo piso, pues vamos a decir que Claudia Sheinbaum haría el segundo piso de la cuarta transformación. Es la única que tiene muy claro cuál es el proceso que va a sufrir el país, pero sobre todo, lo más importante... La continuidad de los programas sociales.
Estábamos hablando con Cecilia Márquez, diputada federal del Morena, el Movimiento de Renovación Nacional. Claro, recordamos que de cara a las elecciones del año que viene, el 2024, bueno, la candidata que se perfila para encabezar al oficialismo después de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es Claudia Sheinbaum, la exalcaldesa de la Ciudad de México. Estamos hablando sobre un balance del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cecilia, ¿estás aquí de vuelta? ¿Me escuchas bien?
Bueno, estábamos diciendo que Claudia Sheinbaum va a ser el segundo piso de la cuarta transformación. El gobierno del presidente López Obrador logró cosas que hasta sus mismos detractores ahora no encuentran con qué golpearlo, no tienen ya con qué golpearlo. El presidente logró un incremento al salario mínimo casi del 200%, el poder adquisitivo de los mexicanos se incrementó, el dólar ya no tiene una competencia abrumadora sobre el peso ha ganado espacios, es el superpeso como ahora le llaman en toda América, hay una mayor inversión interna y externa, México tuvo también una recepción de remesas de sus mexicanos en el extranjero históricas, pero también lo más importante, y este es el problema de Latinoamérica. El problema de Latinoamérica es la desigualdad. México disminuyó la desigualdad y la pobreza casi 10 millones de personas dejaron de estar en la pobreza extrema. ¿Y qué quiere decir esto? Que los programas sociales están funcionando y que esto ha ayudado a que mayor número de muchachos y de niños y niñas estén en la escuela y no haya deserción escolar. De la misma forma, los adultos mayores encontraron en esta seguridad social dada desde la Constitución, este apoyo que le da el gobierno, esta pensión que le da a los adultos mayores, una respuesta pues para que no cayeran en el estrato de la pobreza extrema. Y acuérdate que durante casi 60 años los mexicanos no tenían una seguridad social garantizada y ahora ya está. El sistema de salud de México, que fue evidenciado, y yo creo que también de Latinoamérica con el COVID y el de todo el mundo, pues no pudo aún así cumplir las propuestas que el presidente tenía en otros sentidos, pero aún con la pandemia, aún con todo con el proceso económico grave que está viviendo los Estados Unidos, México se ha mantenido con una moneda fuerte, con una economía sólida, ha bajado los índices de criminalidad, hay un programa que está haciendo no solo un trabajo de inteligencia financiera para que haya una mayor recaudación, sino también un programa donde se ubican cuáles son los capitales que están evadiendo también el pago de sus responsabilidades como ciudadanos. Entonces México ha dado la vuelta a una historia negra y ahora en esta cuarta transformación, pues la doctora Claudia Sheinbaum seguramente ella como coordinadora seguirá, llevará a buen rumbo lo que nosotros queremos que este país siga y se mantenga.
Estamos hablando con Cecilia Márquez, diputada federal de Morena en México. Cecilia, desde Argentina, pero también de distintos lugares de Latinoamérica, cuando uno ve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ve que goza de una popularidad y de una solidez que pocos países de izquierda, centroizquierda o de ese lado del abanico ideológico pueden sacar pecho. Y pienso incluso en los países vecinos de Argentina también. ¿A qué atribuye usted este fenómeno de la solidez de López Obrador en México?
Andrés Manuel López Obrador basó su gobierno en un principio que todo el mundo criticaba, pero que es el que tiene. Es un presupuesto aplicado con una conciencia social, pensando siempre en los más pobres, sin descuidar la inversión, sin descuidar al comercio, sin descuidar la industria, y ha impulsado una serie de obras que van a ser históricas. El tren más grande de Latinoamérica, también el hecho de que rescatara la cultura, y vamos a decir la cultura milenaria. El presidente realiza obras sin afectar el medio ambiente, el presidente toma en consideración a los pueblos originarios, toma en consideración a la industria, toma en consideración al comercio, le da su lugar a los obreros, les ha dado una seguridad social que no tenían anteriormente, y ahorita su mayor obsesión es que en lo que queda de su mandato el sistema educativo y el de salud recuperen la fuerza para que todos y cada uno de los mexicanos puedan cumplir con esos derechos. El hecho de que hiciera constitucional los apoyos para las personas más vulnerables, el hecho de que los adultos mayores reciban ya una pensión que anteriormente no tenían el 72% de los adultos mayores, también de que haya becas para niños, para niñas, para estudiantes de educación superior, más de 100 universidades nuevas en todo el país, que se le privilegie también el apoyo a las personas del campo, a los campesinos, a los ejidatarios, a los de la propiedad social, a los que dan alimento a nuestro país, el hecho que también se les apoye con más de, fíjate bien, 2,800,000 personas en el campo están recibiendo fertilizantes gratuitos. Esto te habla de por qué la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que con austeridad republicana administra el presupuesto, privilegia el apoyo a los sistemas vulnerados anteriormente y piensa en, sobre todo, en el futuro de ahora y en el futuro de los demás. El tren transísmico va a competir con el Canal de Panamá, y esto también te habla de la riqueza que va derramando a lo largo de todo el territorio nacional. El hecho de que no sea ya la puerta trasera de los gobiernos que están en el cono superior, te habla de la importancia que tiene México ahora. Por eso lo quieren a López Obrador, porque es un hombre que ha privilegiado, dio abajo a los privilegios de unos pocos para pensar en todo el pueblo mexicano.
Cecilia, muchísimas gracias por estos 2 minutos. Fuiste realmente muy amable. Te agradecemos la presencia acá en este programa.
No, les mando un abrazo a todos, hasta la Argentina, pero sobre todo a todos los latinoamericanos. Y tenemos que recordar que esta gran fraternidad la tenemos que conformar nosotros, porque juntos seremos siempre más fuertes.
Muchas gracias. Era Cecilia Márquez, diputada federal de Morena, del Movimiento de Renovación Nacional de México. Así cerramos Cara o Seca esta edición, esta producción de la agencia de noticias Sputnik. Nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Como siempre, Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío. Mi nombre es Juan Lehmann, y siempre acompañados y liderados, sobre todo por nuestra capitana Patricia Lee. Nos encontramos mañana para cerrar la semana. Quédense con En Órbita y toda la continuidad de Concepto. Abrazo, que descansen.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
y se aplica lo que decía Tolstoy. Un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o Seca.